encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Comienza el primer y único programa de la red española dedicado íntegramente a las sociedades, a las culturas, a la información del continente africano, el continente vecino. Todas las diferentes expresiones culturales del continente tienen aquí cabida en Africanía. Estamos con todos ustedes en Radio Vallecas, los lunes, de 2 a 3 en el 107.5, en Radio Clara de Valencia, los lunes, a las 2 en el 104.4, en Onda Merlín, los martes, a partir del mediodía en el 107.3, en Onda Verde, también los martes, a partir de las 2 de la tarde en el 107.9, en Radio Enlace, los martes, a partir de las 6 en el 107.5, y en Radio Almenara, el mismo día, los martes, a partir de las 9 en el 91.4, en Aldea Radio, en Segovia, los jueves a partir de las 11 de la noche en el 107.0, en Radio Villalba los domingos a partir de las 10 en el 107.4 y en Onda Polígono en Toledo los domingos a partir de las 2 en el 107.3. Además también estamos en el espacio gracias al vía satélite a través del Hispasat en el canal 407. También estamos en internet toda la semana en la Unión de Radios Culturales de Madrid, www.urcm.net.audio, y también en Toledo, en Onda Toledo, en www.ondatoledo.org. A todos los que nos escucháis, sea por la vía que sea, sea por la emisora, sea por internet, sed todos bienvenidos. En este programa, tras la información tras la música del continente africano, estaremos hablando con Carlos Prieto, secretario técnico del Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Comillas y además organizador de las octavas jornadas de orientación y compromiso solidario que han tenido precisamente como objetivo los objetivos del milenio. Os avanzamos ya que la calidad técnica del documento pues no va mucho más allá de lo que hemos podido arreglarlo, pero creemos que la importancia del documento pues justifica el que lo hayamos incluido en Africanía. Espero que lo encontréis de interés. Por supuesto, también tendremos con nosotros todas las actividades que van a tener lugar con temática africana en los próximos días y nos quedamos con la música que nos va a ir acompañando a lo largo de todo el programa. Vamos a estar escuchando a gente, músicos africanos que están instalados aquí en España. Ellos son, por ejemplo, Justin y Seidou. Justin con su último disco, sabéis que está preparando uno que estaba ya, digamos, que cociéndose, estaba en el horno y que ya estuvimos escuchando temas de la maqueta. Vamos a escuchar el anterior, que se llamaba Vuela, un disco que incluía su Love the Way I Do, uno de los grandes éxitos africanos. En Nigeria se vendieron cientos de miles de copias, aquí en España hubiera sido pues disco de platino varias veces, y también vamos a escuchar las lágrimas de diamantes que desde Sierra Leona nos trae Seidou.
Hankati ala na swana wiyo ni hankati ala diamond 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 tu ya ya. Diamond glitter, precious gem,
¿Tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de la información, al tiempo de nuestra selección de las noticias que tienen como referente al continente africano, y comenzamos, como no, por España, donde ha estado el presidente de la Unión Africana, el señor Alpha Omar Konaré.
El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Alpha Omar Konaré, que realizó una visita a Madrid, indicó que la organización que preside no prevé modificación alguna en el estatus de miembro de pleno derecho de la República Árabe Saharaui Democrática, y recordó que fue una decisión que se adoptó en la década de los 80 por parte de los jefes de Estado africanos. Konaré aprovechó la ocasión para dejar claro que España no ha pedido a la Unión Africana que modifique su posición con respecto a la República Saharaui, pese a la información que apareció recientemente en el libro Vecinos Alejados sobre las relaciones entre España y Marruecos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, dejó claro que España no presiona a nadie para lograr una eventual salida del grupo saharaui de la Unión Africana, lo que allanaría el camino para un ingreso de Marruecos en la principal organización panafricana. Tras el encuentro, Moratinos y Konaré firmaron un memorando de entendimiento entre España y la Unión Africana, en el que se establece una estrecha colaboración bilateral en temas de interés común, tales como el mantenimiento de la paz y seguridad en el continente africano, la alianza de civilizaciones, el terrorismo, las migraciones y la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El ministro señaló a Konaré que África se sitúa entre las prioridades de la política exterior española, y así lo expresa el Plan de Acción para África Subsahariana, documento estratégico que guiará la acción española en el continente durante los próximos años. Se habló también de la promoción de la lengua española en la Unión Africana, ya que Moratinos pidió que se pueda utilizar el español en las cumbres de esta organización. Asimismo, Moratinos elogió la labor de la Unión Africana en prevención y resolución de conflictos en el continente a través de la Agenda de la Paz y la Seguridad a la que España contribuye desde el año 2000. Por último, España se mostró firmemente comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y manifestó su apoyo a las iniciativas regionales de la Unión Africana y al nuevo Partenariado Económico para el Desarrollo de África, con los que se va a establecer mecanismos de colaboración y complementación en el futuro. 100 soldados españoles irán a Congo para las elecciones.
España ha confirmado a Bruselas su disposición a participar con al menos un centenar de soldados en la operación que la Unión Europea desplegará en Congo para asistir a la misión de las Naciones Unidas en el país africano, MONUC. Durante sus elecciones del próximo verano, informaron ayer responsables políticos y militares de la Unión Europea. Son los primeros comicios libres que la República Democrática del Congo celebra en 40 años. Con ello se pretende culminar la transición a la democracia iniciada al acabar la guerra en el 2003. El operativo europeo tendrá como núcleo una fuerza de 400 a 450 efectivos que se desplegará en la capital, Kinshasa, unas dos semanas antes de la legislativa. Otros 800 a 1.000 soldados formarán una fuerza de reacción rápida que, instalada en algún país vecino, acudirá en apoyo de la anterior en menos de 24 horas en caso de emergencia. La misión permanecerá un tiempo en el país tras las elecciones hasta sumar un total de 4 meses de estancia. Además de España, ya han comprometido su participación en la misión del Congo los gobiernos de Francia, Alemania, Polonia, Portugal, Australia, Irlanda y Suecia, según la Unión Europea. Se trata de evitar los posibles intentos de boicoteo de las elecciones a cargo de los distintos grupos interesados en que este fracase. La Reina de España visita proyectos de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
La reina Sofía regresó el día 5 a España tras su viaje a Senegal y Cabo Verde. Doña Sofía, a quien acompañaba en su viaje la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pagín, se entrevistó en Senegal con el presidente senegalés, Abdoulaye Wade, y en Cabo Verde con el presidente, Pedro Pires. Con ambos comentó los pormenores de su viaje y supervisó los proyectos de cooperación española que se están llevando a cabo en estos países. Visitó diversos proyectos de cooperación, como un centro de producción agrícola y un centro de salud en Senegal, y los proyectos de rehabilitación de patrimonio y desarrollo agrícola de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Ciudad de Vela de Cabo Verde. Según el secretario general para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el conflicto del norte de Uganda es el epicentro del terror.
El secretario general para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Jan Egeland, declaró que el conflicto que tiene lugar en el norte de Uganda desde hace 20 años es la peor forma de terrorismo del mundo, durante una visita realizada al campamento de desplazados internos, Patongo, en el distrito de Pander. Egeland está realizando una visita de 9 días a 4 países devastados por conflictos o por la sequía que asola el este de África. Durante las 2 últimas décadas, el norte de Uganda ha sido escena de una de las guerras civiles más brutales en las que se enfrentan las fuerzas gubernamentales contra los rebeldes del LRA, que aterrorizan y asesinan civiles, saquean la comida y las medicinas de los pueblos y secuestran a miles de niños para utilizarlos como soldados, porteadores o esclavos sexuales. El enviado también se entrevistó con el presidente Yoweri Museveni para acordar una posible fecha para la visita de un enviado especial de la ONU al norte de Uganda, así como una fuerza de mantenimiento de paz a la región. Museveni estaba más a favor de un representante regional más que de un enviado al norte, argumentando que el problema se ha convertido en algo regional. También hablaron de la posibilidad de involucrar a las Naciones Unidas en el proceso de reconciliación nacional y en la desmilitarización de la policía y el sistema judicial en el norte. La gira de Egeland por la región incluye visitas a Kenia, Chad y a Sudán. En Nigeria, la SEL podría reabrir en mayo las instalaciones cerradas.
A pesar de la vuelta de una calma relativa a la zona del delta del Níger, la compañía de explotación petrolera Shell, que ha sido la más afectada por los ataques y la toma de rehenes por parte de los rebeldes, puede que no retome su producción al completo hasta mayo, según el ministro de Recursos Petroleros nigeriano Edmund Daukuru, quien afirmó que la petrolera afro-holandesa podría reabrir su planta petrolera y terminales de exportación en mayo. El ministro añadió que durante el periodo en el que las instalaciones han permanecido cerradas, el país ha perdido alrededor de 550.000 barriles diarios de los 2 millones y medio que suele extraer. El 27 de marzo, Sil recibió con alegría la liberación de los tres trabajadores que permanecieron secuestrados durante 37 días por los miembros del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger. La compañía declaró entonces que no tenía planes de reanudar la producción en la zona hasta que se pudiera garantizar la seguridad de sus trabajadores. Por su parte, los rebeldes aseguraron que continuarían los ataques a las compañías petroleras hasta que el gobierno cumpla sus peticiones, las cuales incluyen la liberación de los dos líderes Illo encarcelados y el pago de Shell de $1.5 billion en compensación a sus comunidades por la polución medioambiental. El gobierno se lamenta de la pérdida de $1 billion en ingresos desde que comenzaron los secuestros y los ataques a las tuberías que empezaron en diciembre de 2005. El gobierno de Sudán niega a un directivo de la ONU permiso para visitar Darfur.
Las autoridades sudanesas han negado al coordinador de la ayuda de emergencia de las Naciones Unidas, Jan Egeland, el permiso para visitar la región del oeste devastada por el conflicto de Darfur. Egeland viajó a Yuba, capital del sur, el domingo día 2 de abril desde Uganda y planeaba visitar Darfur y el sur de Sudán. El viaje se hizo en barcaza por la noche con un grupo de desplazados internos que volvían a sus casas en la ciudad del sur, Bor. Después viajó a otra ciudad del sur, Rumbek, donde iba a mantener conversaciones con los representantes del gobierno del sur de Sudán. El portavoz de la misión permanente de Naciones Unidas en Sudán había declarado durante el fin de semana que Egeland no sería bienvenido nunca en Jartún. Por otra parte, un funcionario sudanés aclaró que no es que el gobierno desee impedir la visita de Egeland, sino que le pidieron que pospusiera su visita hasta después de las celebraciones del profeta Muhammad, que duran hasta el fin de semana del 8 al 9 de abril. Continuamos en Sudán, donde el presidente egipcio Hosni Mubarak hace una visita sorpresa a Jartum.
El presidente egipcio Hosni Mubarak hizo una visita sorpresa a Jartum el día 3 de abril, la primera en más de una década, y en la que mantuvo conversaciones con el presidente de Sudán sobre el conflicto en la región de Darfur. Los contactos se produjeron un día después de que el enviado especial de la ONU, Jan Egeland, protestara por lo que él llamó una prohibición por parte del gobierno para visitar Darfur y Jartum. Mubarak y el presidente sudanés Omar al-Bashir hablaron sobre el desarrollo de los acontecimientos en Darfur, según la Agencia Estatal de Noticias de Sudán. En el Cairo, el ministro de Asuntos Exteriores, Ahmad Abul Gaita, dijo a los periodistas que los dos líderes estaban realizando esfuerzos por buscar un acuerdo de paz que den la estabilidad y el desarrollo a la gente de Sudán y especialmente a los habitantes de Darfur. El mandatario de Exteriores egipcio añadió que no se enviarán tropas árabes a Darfur, a no ser que sea en un marco de acuerdo de paz que se alcance entre el gobierno sudanés y las otras partes en conflicto. Mubarak no había visitado Sudán desde el intento de asesinato en 1995 que sufrió en Addis Abeba, Etiopía, del cual se sospechó que estaban detrás altos cargos sudaneses. Y todavía en Sudán, un informe culpa al piloto del accidente de Yongaran.
La investigación oficial sobre el accidente del helicóptero que acabó con la vida del líder sudanés Yongaran el año pasado ha desvelado que el piloto fue el culpable según un miembro del equipo de investigación. El informe fue remitido al gobierno de Sudán el día 13 de marzo por la tarde. Según esta investigación, una de las causas principales del accidente el pasado 30 de julio del 2005 del helicóptero que llevaba a cabo a bordo al primer vicepresidente Yongaran fue la insistencia del piloto por utilizar señales visuales de vuelo en malas condiciones meteorológicas. Un total de 14 personas resultaron muertas cuando el helicóptero presidencial de Uganda, hecho en Rusia, chocó en una zona montañosa del sur de Sudán. El investigador declaró que el informe final tiene que recibir todavía el sello de aprobación de los gobiernos sudanés y ugandés antes de ser publicado. Y en Marruecos hay denuncias de violación de los derechos humanos.
La Federación Internacional de la Liga de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura denuncian en su informe de 2005 los arrestos arbitrarios y la violencia y detenciones abusivas en Marruecos. Señalaban además, con testimonios concretos, que varios militantes de los derechos humanos...
En una emisión de radio el pasado lunes, día 3, que se habían identificado tres casos de la variedad de gripe aviar H5N1 en una granja de pollos del departamento de Saaba, en la provincia de Kadiogo, a tan solo 10 kilómetros de la capital de Burkina Ouagadougou. La notificación oficial a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización para la Sanidad Animal fue el martes por la mañana. Para que una epidemia sea contenida deben ponerse en práctica medidas como la desinfección, control de movimiento y la selección de aves y pájaros salvajes en las primeras 48 horas del brote. Sin embargo, la afectada provincia de Cadiego tiene una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados y tiene 1 millón de habitantes. Los veterinarios de la vecina Ghana también están en alerta tras el descubrimiento del virus en Burkina. El gobierno ha ordenado el aislamiento en 3 kilómetros a la redonda de la zona de la granja donde ha aparecido el brote y que se sacrifiquen todas las aves de la misma. Oficialmente la población de aves de Burkina Faso es de 32 millones, el 24% de ellas están en granjas de producción a gran escala, pero el 76% son criadas de manera tradicional. Burkina Faso no tiene suficientes medios para esta situación y además ahora hay que añadir el pago de compensaciones a los granjeros a los que se les sacrifican las aves. Una complicación que se suma al brote de meningitis actual que a fecha del 1 de abril había causado la muerte a 750 personas en lo que va de año. Terminamos con fútbol. La selección de Ghana se podría entrenar en Austria.
La selección de Ghana estudia la posibilidad de cambiar de Portugal a Austria su lugar de preparación antes del Mundial de Alemania, tras recibir una oferta para utilizar instalaciones deportivas sin cargo, según ha declarado la Asociación de Fútbol del país africano. Dos directivos viajaron para inspeccionar las instalaciones ofrecidas por las autoridades austríacas. Estaba previsto que la selección africana comenzara sus trabajos de preparación para el Mundial el 14 de mayo en Faro, en la costa de Algarve de Portugal. Una vez en Europa y en la parte final de la preparación, Ghana viajará a Alemania, Londres y Glasgow, donde tiene acordados partidos amistosos entre el 26 de mayo y el 4 de junio. La cita para el Mundial en Alemania será del 9 de junio al 9 de julio. En la primera ronda, Ghana integrará el grupo E junto a Italia, Estados Unidos y República Checa.
I will be what I did be. Who's I will be? I mean, at that the fetch what I for dream. Who's I fetch be? The picking eye of the guy sorrow. Who's I fetch be? Salon no get rest for me. A couple they come out, a couple we don't know what they for do it, couple. Who's I fetch day, and picking eye the cry sorrow. Who's I fetch day, salon no get blessed for me. Bye.
bimba manu yala. Kalimba yo bimba manu yala. Kalimba yo bimba manu yala. Nalimba 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 yo bimba manu yala.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy estamos con Carmelo Mbono Nka, que es presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria Hispano-Ecuato-Guineana y además vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de España. Encantado de estar contigo aquí.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de tu puesto, vamos, como presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria Hispano-Ecuato-Guineana, y antes de que nos empieces a contar, pues, qué es lo que hacéis, el porqué de esta Cámara, pues yo creo que sería conveniente que nos situases un poco en el contexto africano tu país, Guinea Ecuatorial.
Guinea Ecuatorial es un país hispano, anclado en el centro-oeste de África, limita con Gabón al sur, al norte con Camerún y en la costa con Nigeria. Es un país que cuenta con cinco agrupaciones de islas: Bioko, el Obey Grande, el Obey Chico, la isla de Corisco, la de Mbañi Cocoteros, y luego la isla Malabo, que es la capital, que está en la capital, está en la isla de Bioko. Luego está la parte peninsular, que es
falta
la...
Anobón, ¿o lo has dicho?
Anobón, no lo he dicho, pero no falta, está ahí. Y Anobón, que son cinco, he dicho cinco, posiblemente no lo haya enumerado, ¿no? Pero está dentro de esos cinco grupos de islas, Anobón.
No son mucha gente, pero oye, no se nos vayan a enfadar.
No, pero es uno de los puntos precisamente, Anobón, que el gobierno guineano está prestando una atención muy, muy importante, y que de hecho es una zona potencialmente atractiva de cara a la inversión del turismo. Con lo cual yo creo que de las islas que hemos mencionado, y que ha sido la última a mencionar, posiblemente en importancia ya no sea la última, ¿no? Por el potencial, como insisto, en el área del turismo que el gobierno guineano quiere desarrollar en estos momentos. Es un país que habla el castellano como idioma oficial, aunque tiene un segundo idioma oficial, que es el francés, al pertenecer a la CEMAC, al grupo de países de África Central que utilizan el franco CEFA como divisa, como instrumento de pago. Es un país en estos momentos, pues, que yo diría que goza de una tranquilidad inmensa. Esto es muy importante de cara a los inversores extranjeros, el saber que van a entrar en un país en un país que no está rodeado precisamente por posibles guerras. Es un país en el que no hay un entorno en el que no hay desplazamientos de poblaciones intensas como consecuencia de tensiones internas de gobiernos. País que no hay sequía, no hay una meteorología adversa, no hay inundaciones, no hay maremotos, no hay problemas económicos graves, precisamente, ¿no?, que apunten a problemas internos en el país, con lo cual es un país muy tranquilo en el que se puede invertir con muchísima tranquilidad.
Desde un punto de vista, ya nos estabas hablando un poco de, en cuanto a la inversión, se ve que es lo vuestro, pero desde un punto de vista económico y político, ¿cómo describirías la situación en Guinea Ecuatorial?
Sí, yo, sí, además la pregunta es buena porque yo creo que hay que diferenciar lo político de lo económico, ¿no? La Cámara de Comercio es una institución puramente y netamente económica. Es una institución totalmente apartidista y apolítica, porque nosotros nos dedicamos a tratar de generar negocios para favorecer al desarrollo del propio mercado guineano. Pero es cierto que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Guinea, yo creo que para eso es bueno que miremos un poco hacia atrás. En el 68 adquiere la independencia, con lo cual la primera fase propia de identidad guineana, de gobierno netamente guineano, es a partir del 68 hasta el 79, que dura una primera fase de gobierno. Un gobierno marcado precisamente por un régimen dictatorial que terminó como consecuencia de un golpe de Estado que todas las personas saben y conocen. A partir del 79 entramos en un escenario nuevo, es una segunda fase política en la que el gobierno entonces pues hizo un previos análisis y estudios, decidió apostar por la liberalización del mercado guineano y por un lado a nivel económico y a nivel político por implantar un sistema democrático apoyándose precisamente en leyes, como pueden ser el 92, la ley del multipartidismo, como puede ser la ley número 2 del 92, del 6 de enero, de ley de amnistía política, como puede ser en el 93 precisamente el Pacto Nacional Vinculante. Eso a nivel político, ¿no? Y de ahí pues se han ido desarrollando precisamente acontecimientos y hechos que al final pues justifican la situación actual a nivel político, que insisto, voy a entrar poco porque lo nuestro es lo económico y lo que de hecho de lo que podemos hablar y sabemos hablar son de las cuestiones económicas. En lo económico, Guinea es un país que ha crecido muchísimo en los últimos años, desde 1992 precisamente que se descubre el petróleo. Más que descubrir, ya se sabía que había petróleo, pero se empieza a explorar tímidamente. En el 95 entramos en una fase de producción máxima, en términos relativos, claro está, y encontramos que Guinea es un país que, según el Banco Mundial, en los últimos años del 95 al 2002, ha evolucionado el PIB a un ritmo, ha crecido a un ritmo de un 20% de media, un crecimiento insólito y que podemos decir que es, si no el único país en el mundo, de los pocos países que tienen la capacidad de crecer a un ritmo significativo de esta índole. Por otro lado, Guinea es un país en lo que respecta a la inversión que ha crecido muchísimo. No quiero recordar que según los datos del Fondo Monetario Internacional, la formación bruta de capital que refleja las inversiones internas procedentes tanto de fuera como de dentro, pues arrojan que desde el 98 al 2001, pues la media anual se situó en torno al 62% con respecto del PIB, ¿no? Del Producto Interior Bruto. Hablamos de un país con un capital con un desarrollo en el capital humano pues muy importante, de 50 países aproximadamente que ha hecho un estudio, el PNUD, el Programa para las Naciones Unidas, marca que Guinea Ecuatorial ocupa el octavo país de 50, ¿no? Es decir, es un índice que mide el poder adquisitivo de la población en términos relativos, que mide precisamente la esperanza de vida, que ha aumentado en Guinea, que mide la tasa de escolarización infantil, que ha crecido muchísimo en Guinea, y que mide la tasa de alfabetización de la población adulta, que ha crecido y que sigue creciendo como consecuencia de la apuesta del gobierno guineano por la formación, ¿no? Con lo cual, estamos ante un país que yo creo que inspira, que debe de inspirar confianza. Hablamos de un país con unos índices, como he comentado, de desarrollo humano muy altos, muy por encima de países cercanos como es Gabón, de países como es el Congo, de países como es Centroáfrica, de países como es Chad, de países como es Camerún, es decir, de países como Nigeria, que está enfrente, ¿no? Es decir, es un país que se ve superado en esos términos solo por países como Sudáfrica, como Túnez, como las Seychelles, como Mauricio, como Libia. Es decir, estamos haciendo un país con un potencial de crecimiento muy grande y con un desarrollo económico espectacular en los últimos años.
Bueno, son datos optimistas. Yo personalmente, y no estamos aquí para hacer ningún debate, yo personalmente no estoy de acuerdo con todos estos datos que estás ofreciendo. De todas formas, es como digo, no estamos aquí para hacer un debate. Creo que por ejemplo, a nivel de formación, Guinea Ecuatorial tiene mucho que hacer, simplemente por mencionar en aspectos como bibliotecas y la mayoría, casi todos los sitios inexistentes donde los estudiantes tienen que estudiar a la luz de las farolas públicas. Entonces, bueno, habría que hablar bastante de estos datos. De todas formas, como digo, no quiero abrir aquí un debate, sino lo que nos interesa es Guinea, ofrecer a Guinea como un país que puede ser interesante para la inversión española, como un país que se abre a la inversión internacional, a la inversión de Occidente. En esto estáis trabajando, ese es vuestro objetivo desde la Cámara Oficial de Comercio e Industria Hispano-Ecuatoguineana.
Sí, correcto, en eso estamos trabajando y de hecho eso es nuestro claro objetivo, participar en el desarrollo económico del país. Tú acabas de comentar y me alegra que menciones que no es un debate, porque tampoco se nos da bien hacer debates a nosotros, ¿no? Porque simplemente tratamos de ilustrar la información objetiva que tenemos de fuentes como es el Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, incluso de la Agencia Española de Cooperación, ¿no? Con lo cual no son datos elaborados por nosotros, sino son datos internacionales que están a disposición precisamente de la opinión pública. Pero es verdad lo que tú dices en lo que se refiere a hacer todavía muchas cosas. Yo creo que hay que hacer, apostar por muchísimas cosas, hay que ayudar a hacer muchísimas cosas, y eso es lo que la Cámara de Comercio quiere hacer. Es decir, desde la óptica de la inversión privada, nosotros creemos que tenemos que participar en poder introducir a empresas pues serias y fuertes y que puedan aprovechar las oportunidades de negocio que brinda Guinea en diferentes sectores, como puede ser el sector del turismo, como puede ser el sector de la alimentación, como puede ser el sector de la construcción, como puede ser el sector de la hostelería, claramente, aunque está vinculado con el turismo. Es decir, hay unas industrias a desarrollar que creo que las empresas de España o procedentes de países hispanos pueden aprovechar, y nosotros como instrumento, como puente, queremos servir para que puedan acertar en su entrada en Guinea Ecuatorial.
¿Cómo realizáis vuestro trabajo en la Cámara Oficial de Comercio? ¿Cómo sería, digamos, que cómo os podrían utilizar los empresarios españoles?
Sí, no, la Cámara de Comercio está formada como cualquier cámara a nivel internacional. La cámara nuestra es una cámara, primero hay que señalar que es una cámara netamente española, no es una cámara guineana, es española, y con lo cual lo que trata es de proteger las inversiones de las empresas hispanas y españolas en Guinea Ecuatorial. Dicho esto, hay que recordar que las cámaras se conforman por la presencia de empresas que se asocian a esa cámara, ¿no? Con lo cual la cámara tiene sus asociados, y dentro de sus asociados luego hay un órgano de gobierno en la cámara, que es la junta directiva de la misma. Las empresas, ¿cómo pueden recurrir a nosotros y cómo pueden asociarse a nosotros? Pues bueno, primero hay un teléfono de información, que es el 91 3529888, aunque creo que se ha cambiado, o hay un segundo que es el 91 259 3076. Hay una página, una dirección de email, que es presidencia@cofieg.com, y la dirección es calle Belmonte del Tajo, número 61, en el Bajo. Es decir, yo creo que estamos en Madrid Capital, es un punto de referencia. Pueden acudir, pueden pedir información y se les va a dar la información necesaria, transparente, para que puedan pertenecer como asociados a la Cámara, que es lo que a nosotros nos permite luego poder ayudarles a introducirse en Guinea Ecuatorial.
Vosotros hacéis un trabajo de consultoría, por ejemplo, alguien dice, mira, yo tengo una empresa, quiero abrirme a otros países, me interesa, por ejemplo, invertir en África, ¿me podéis aconsejar hacer un trabajo de consultoría, ver dónde podría ser la inversión, cómo hacerla, etcétera?
Sí, nosotros una vez que el cliente o la empresa está asociada a la cámara, les damos un servicio de estudios de mercado. Precisamente va en relación, en consonancia a lo que tú estás planteando y diciendo. Ese estudio de mercado le permite perfectamente ver en qué áreas puede invertir, le permite ver dónde puede maximizar sus recursos disponibles y en dónde puede maximizar la rentabilidad de los mismos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tiene un asesoramiento muy personalizado y directo sobre la legislación en Guinea, que eso es muy importante. Cuando una empresa va fuera a invertir, pues a veces cree encontrarse lo mismo que ya conoce. Y hay que decir que Guinea no es España, tiene sus propias leyes, sus propias normativas, y que son muy parecidas a las españolas, precisamente por la vinculación que existe a nivel cultural, ¿no? Como país hispano, es muy parecido a los hábitos que hay en España en lo que respecta a las leyes comerciales, ¿no? O a las normativas comerciales. Luego les ayudamos también a poder acompañarles en los viajes que puedan hacer en Guinea, para de alguna manera y personalmente pues ilustrarle los caminos pues a seguir, ¿no? In situ, en el campo, que es lo más difícil y que suele ser lo más difícil para poder empezar. Es decir, al final tienen un asesoramiento muy completo por parte de la Cámara y una ayuda que yo creo que es, si no indispensable, pero sí es realmente notoria cuando se utiliza de forma adecuada, ¿no?
Si hay algo que me imagino que pueda asustar un poco a todos los empresarios, que pues bueno, cuando hablas de África, precisamente es que quizás la indefensión jurídica que se puede crear una vez que estás allí instalado, y también pues los casos que oyes siempre de corrupción, aspectos negativos, que yo creo que hay que ir combatiendo desde claro. tanto desde aquí como desde los propios países, ¿no?
Hombre, yo creo que tenemos que ser muy prudentes con la información y con las manifestaciones que podamos hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, haciendo mención a lo que acabas de comentar, hacer mención de la corrupción, yo creo que es una mención pues que hay que muy relativa, ¿no? Que hay que tener cuidado al manejarla y utilizarla, porque yo quiero recordar que, en efecto, que la corrupción existe en el mundo, ¿no? Y que hace poco, el año pasado, salió un listado precisamente de corrupción, un índice de corrupción y de transparencia económica. Y en esa lista, precisamente, un país como es Chile, al que se le ha acusado precisamente de una actitud y una actividad corruptiva dentro de la propia administración chilena, pues resulta que Chile tiene de 1 a 10 un 7, un notable. Y España precisamente tiene un 5, un aprobado por los pelos, raspado. ¿Eso qué significa? ¿Que España es corrupta? Pues yo creo que no. ¿Eso qué significa? Que en Chile, a pesar de esa fama de corrupción, no olvidemos los escándalos que han habido en torno precisamente al caso, al expresidente Pinochet, que no viene al caso, ¿no? Pero bueno, lo recuerdo precisamente como para hacer mención a este caso, ¿no? No podemos decir que sea un país corrupto. Es decir, porque ahí están los datos objetivos, además datos objetivos que ha reconocido el propio Tribunal de Cuentas español, ¿no? Con lo cual, hablar de corrupción yo creo que, bueno, pues hay que tener cuidado y hay que relativizar precisamente todo ese tipo de cosas. Sí es cierto, en lo que has comentado, que la legislación es importante, que las empresas sean amparadas. Yo quiero decir que se han hecho esfuerzos importantes entre los dos gobiernos, España y Guinea, esfuerzos importantes que han hecho que se puedan firmar acuerdos de protección. Se firmó el APRI, el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones, entre los dos países. En Guinea, el gobierno guineano acertadamente desarrolló hace unos años la Ley de Inversiones de Capital, orientado y diseñado precisamente a la iniciativa empresarial extranjera, es decir, las empresas extranjeras tienen una ley en Guinea que les protege, y no solamente que les protege, sino que les brinda beneficios. Beneficios muy importantes que muchas están aprovechando. Beneficios fiscales, beneficios de repatriación de los dineros, de las divisas, que no siempre es fácil en todos los países. Les ofrece protección a través del Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional en Guinea Ecuatorial como empresa extranjera. Exenciones fiscales muy importantes, exenciones aduaneras muy notables, y tenemos que tener en cuenta esa exención aduanera que estoy comentando, es muy importante porque Guinea está dentro de la CEMAC, como he comentado antes, es decir, está vinculado a un grupo de países potencialmente atractivo para las empresas que pueden entrar en Guinea. Hablamos de más de 30 millones de habitantes, más del 4% de la población de toda África, y es un mercado en el cual se puede entrar a través de Guinea, y que al gozar de exenciones fiscales en el aspecto aduanero, pues al final eso repercute en los posibles beneficios que puedan tener esas empresas cuando se destinan a los países del área de la CEMAC, ¿no?
Oye, en este sentido, ¿se va a seguir, digamos, profundizando en este encuentro económico en estos países de la África Occidental, en seguir, no quiero decir hacer una imagen y semejanza de la Unión Europea, pero sí en seguir haciendo un gran, digamos, una gran región comercial?
Sí, hay una clara intención de potenciar precisamente esa iniciativa que tú estás comentando, iniciativa que surge precisamente a raíz de crearse la CEMAC, en los años que se creó la CEMAC, se creó precisamente buscando ese espíritu de cooperación económica y de desarrollo económico regional, ¿no? Se va a hacer, por lo que yo he podido apreciar en los comentarios precisamente de las palabras de Rodrigo Rato, director general del Fondo Monetario Internacional, que acudió a Guinea Ecuatorial hace unos días en la cumbre de la CEMAC que se celebró en Guinea, que tuvo lugar en Bata, pues las palabras del señor Rato pues han sido palabras de aliento y de esperanza precisamente proyecto, ¿no? de proyección hacia un proyecto unificado, ¿no? Y no voy a decir consolidado, porque aún quedan muchas cosas por hacer, pero sí un proyecto con mucho futuro y con muchas expectativas, ¿no? Y todos los países de representantes que han estado presentes en este evento, pues han coincidido, ¿no? En seguir con ese espíritu, seguir con esa línea, y Guinea Ecuatorial, yo creo que al albergar precisamente un evento como este, ha demostrado claramente su vocación, ¿no? Hacia formar parte de una organización cada vez más fuerte y más asentada.
Pues muchísimas gracias, Carmelo Mbonancá. Desde aquí felicitamos cualquier actividad que venga a unir los lazos entre lo que fuera un día provincia española, un país del continente africano como es Guinea Ecuatorial, y la sociedad española. Muchísimas gracias, Carmelo.
Muchísimas gracias.
Os echáis a volar esta mañana, asustado aún por las cercanas premoniciones de sueños juveniles, y a traspasar los límites visibles de recortador azul de tu ventana. Vas a dejar de oír esas campanas que han marcado tus horas infantiles. No te quedes en esa sucia playa, a donde solo llegan peces muertos. Vuela alto, más alto, hasta quemar todas tus alas. Tiene que haber un mar más inconforme, más limpio, menos tuyo, y en tu puerto una barca amarrada, una barca amarrada con tu nombre. Vuela, vuela, vuela. No te quedes en esa sucia playa, a donde solo llegan peces muertos. Vuela alto, más alto, hasta quemar todas tus alas. Tiene que haber un mar más inconforme, más limpio, menos tuyo, y en tu puerto una barca amarrada, una barca amarrada con tu nombre.
Música de Sierra Leona, llegamos al tiempo de actividades y empezamos, como no, por las que van a tener lugar en el Centro de Información y Documentación Africanas, el CIDAF. El próximo día 20 a las 8 de la tarde, conferencia El Agua Dulce en África, que impartirá María José Hernando en el Salón de Actos de CIDAF, en la calle Gastambide, número 31, en el 90, más información en el 91-544-1818. Y el día 27, también a las 8 de la tarde, presentación del libro Historia de los Babudu y de los Balika del territorio de los Banda, de Luke, Bayoya y Lunga, que correrá a cargo de Jean Didier Mandangi, profesor del British Council School y director de la revista Boato. Todo ello, como digo, en el Centro de Información y Documentación Africana, en el CIDAF, en la calle Gaztambide, número 31, teléfono 91-544-1818, o correo electrónico CIDAF, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia, @planalfa.es. El día 22 al mediodía, concentración por la descolonización y la independencia del pueblo saharaui, organiza la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Tendrá lugar en la Embajada de Marruecos, en la calle Serrano 179. Más información en el 91-531-7604 y en el 91-531-2829.
Any hot or cry, hot sun, so do ya.
Y del día 24 al 27, entre las 5 y media y las 8 y media, tendrá lugar el curso sobre la cultura islámica a través del análisis sociológico dirigido a profesores de enseñanza. La matrícula es gratuita. Se da certificación de asistencia. Tendrá lugar en la calle Guzmán el Bueno, número 3, segundo derecha. Más información en el 91-543-4673. 91-543-4673.
Beautiful life, this world for me, if you take me by your side.
Y en la Casa Encendida están teniendo lugar dos actividades interesantes para el continente africano y para todos los amantes de este continente. La muestra de cine africano, con un precio, la verdad, que bastante asequible, el precio de entrada, 2 euros, pues nos ofrecerá cortos africanos los lunes 10, 17 y 24 de abril a las 8 de la tarde. Nos ofrecerán también reflexiones sobre el cine africano los martes el 4 y 18... a las 8 de la tarde, y una retrospectiva de Idrissa Ouedraogo que tendrá lugar los miércoles 12, 19 y 26. Además, los jueves 20 y 27 tendrán lugar largometrajes africanos. Y además, ya sabéis que desde el jueves 30 de marzo y hasta el 11 de junio está teniendo lugar la exposición de Ida y Vuelta África, que reúne el trabajo de 5 generaciones de artistas. Todo ello en la Casa Encendida. Más información en el 91-506-3875. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. Hemos estado acompañados y mecidos, como no, por la música del vino de palma que desde Sierra Leona nos ha traído Seydou con Diamond Tears, El Pozo y Tres Nueces de Cola de su disco Diamond Tears, y también por un gran amigo de africanía, como es Justin Chachowa y de Afro Brass Band. Hemos estado escuchando su penúltimo trabajo, que incluía ese Love the Way I Do, que vendió nada más y nada menos que 900.000 copias en Nigeria. Ahí es pronto, 900.000 copias. Y también su gran éxito en castellano, como es Vuela. Estamos deseando tenerle aquí cuando ya saque del horno ese nuevo disco, ese nuevo trabajo, que desde luego lo que estuvimos escuchando aquí, pues auguraba buena música. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la cooperación de todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Y os agradecemos sobre todo a todos vosotros que hayáis estado aquí compartiendo este paseo, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.